Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta nueva entrega de Hola Cuba. Hoy vamos a tratar un tema en el programa muy interesante y que está en boga. Se trata de esta nueva forma de esclavitud que ha impuesto el régimen comunista cubano sobre los profesionales de la salud. Vamos a compartir con ustedes una entrevista que hizo la subeditora internacional del diario El Tiempo de Colombia, la periodista Stephanie Echevarría, a la doctora Yarlenis González, especialista en medicina general cubana, quien cuenta en esta conversación la absoluta realidad por la que pasan los galenos y los trabajadores de la salud que el régimen comunista cubano envía al exterior. Aquí está la verdad, se las cuenta un cubano a otro cubano. Por favor, escuchen con muchísima atención.
Hola a todos los que se conectan a una nueva transmisión en vivo del Tiempo, y tenemos hoy un tema bien interesante que abordar y una invitada muy especial. Se trata de una investigación y el desarrollo que hicieron distintas ONGs, incluida Petitioners Defenders, a propósito del informe en el que establecen 1.111 casos de denuncias de profesionales cubanos que insisten que han sido víctimas de trabajo forzado y de otros tipos de esclavitud por parte del gobierno cubano con relación a las llamadas cruzadas o viajes internacionales para que ellos presten sus servicios en distintos países del mundo. Y para eso tenemos a Yarlenis González, quien ha sido una de las víctimas de esta situación. Hola, Yarlenis, ¿cómo estás?
Hola, muy entusiasmada con esta entrevista. Gracias por permitirme estar aquí hoy para poder formar parte de los tantos médicos que estamos denunciando en el mundo el abuso que tiene la dictadura castrista, específicamente con los que trabajamos en el exterior, los médicos y otros profesionales.
Bueno, yo quiero que empecemos justamente por ese proceso de cómo ingresas tú a esta convocatoria, qué es lo que te ofrece el gobierno cubano y qué es a qué invitan a participar en este caso en las misiones en las que hiciste parte.
Bueno, para formar parte de las misiones médicas o de otro tipo de misión profesional, tienes que tener un aval muy grande. En primera, tienes que formar parte de muchas organizaciones que ellos llaman organizaciones civiles, pero que en realidad son organizaciones del Estado, como puede ser la Unión de Jóvenes Comunistas, los CDR, la Federación de Mujeres Cubanas, la UJC, o ser un miembro del Partido Comunista de Cuba en el caso de las personas que tengan más de 30 años. O sea que eso es un requisito indispensable, estar integrados. Si no estás integrado, es muy, muy poco probable que puedas cumplir con los requisitos que ellos establecen para poder formar parte de esa misión. En otras palabras, tienes que estar probado políticamente como que tú vas a responder por tu gobierno en el país en el que te corresponda trabajar. O sea, que lo vas a representar, que vas a llevar el mensaje que ellos quieren que uno lleve a ese país. Además, tienes que ser confiable, porque la mayoría de las veces, si no eres confiable, ellos piensan que vas a desertar, no te dejan ir. Si tienes familiares en el exterior que tengan una posición política contraria a los estatutos del socialismo, tampoco te dejan salir. O sea, que es infinidad de requisitos.
En esa dinámica, lo que vemos, Yarlenis, es que, por supuesto, más allá de esta parte altruista de llevar misiones médicas y otros profesionales a distintos países, también hay una presión, por supuesto, a las ideas que tiene, en este caso, el régimen cubano para, digamos, internacionalizar de la isla hacia afuera. ¿En qué momento y cuándo fue ese año y ese punto inicial en el que decidiste hacer parte de las misiones de internacionalización? ¿Y qué te motivó también a integrar esto sabiendo pues los requisitos que se demandaban?
Bueno, yo desde niña provengo de una familia casi toda integrada en las filas del socialismo. Una familia que creyó en la revolución, ¿no? Y yo fui criada en ese medio. Yo fui adoctrinada desde pequeña en las escuelas, participé en muchos actos políticos, no puedo decir que no. Y nada, ¿no? Yo creía en esa revolución. ¿Por qué? Porque no había visto otra forma de vida, porque no había tenido acceso a literaturas que, que quizás hoy tengo porque no había visto la realidad. Entonces, de ahí surgió, ¿no?, esos deseos míos de probarme como médico en el exterior, de conocer otros países, ¿no? Y por qué también no cumplir un poco con lo que ellos establecían. Pero ¿qué pasa? Que en ese mismo marco estaba también mis necesidades económicas. Yo tenía dos niños pequeños, no tenía casa, estaba en un local prestado, estaba pasando muy mala situación financiera, porque a un graduado de médico lo que ganaba al mes eran el equivalente a $18 americanos, que es muy poco. Entonces, cuando uno sale a cumplir esa misión, te pagan alrededor de 10, 15 veces más de lo que gana un médico cubano trabajando actualmente en los hospitales. O sea, que fueron muchas cosas las que me motivaron. Fueron las necesidades económicas y los deseos de conocer otros lugares, ¿no? Y poder llevar a cabo todas las cosas que aprendí siendo estudiante de medicina y siendo médico ya graduado.
En tu caso particular, esta misión te llevó por primera vez a Venezuela. ¿Cuándo ocurre este momento y qué pasa puntualmente con relación a lo que tú ya ves que es anómalo y que se sale de lo que te prometieron?
Bueno, uno llega creyendo que eso es un cuento de hadas, uno llega totalmente adoctrinado, ¿no? Según lo que te estaban diciendo, por el cuento de lo que ellos te dicen. Cuando uno llega ya al aeropuerto del país donde tú vas a entrar, ya te das cuenta de que la realidad es totalmente diferente. Cuando uno llega, lo primero que hacen es te retiran el pasaporte, o sea, tú no cuentas con una identificación personal. Y ahí tú te das cuenta y dices, oh, ¿pero qué es esto? ¿Cuáles son mis derechos y aquí en este país? ¿Cómo yo voy a vivir sin una identificación? Pero nada, ellos no dan explicación. Tampoco te dicen para el lugar donde vas a ir. Entonces ya ahí empieza a dudar, ¿no? Ya uno ve favoritismo, ve de todo en esos lugares. Las mujeres bonitas las ponen aparte, les dan mejores ubicaciones, las dejan en el estado cerca de los dirigentes para poder coleccionarla con eso y llegar a estar con ellas incluso sexualmente. Y las obligan prácticamente porque de ellas no aceptar, entonces las mandan para lugares muy intrincados, le pueden incluso rescindir el contrato de la misión y las pueden regresar para Cuba. Son miles de cosas. Entonces, ya después que uno llega ahí, ellos deciden mandarte para donde ellos quieran. No importa tu aval, no importa como lo que tú hayas hecho, el lugar que te hayan prometido donde tú vas a trabajar. Ya llegando ahí al lugar donde vamos a ejercer como médicos, te das cuenta de que es una realidad totalmente diferente. Allí vas a trabajar solo, vas a ser tu propio farmacéutico, vas a ser tu propio auxiliar de limpieza, vas a hacer consultas, vas a hacer terrenos, no importa las condiciones, ellos te sueltan en lugares hostiles, en barrios que a veces hay más heridos de bala que enfermos de catarro. Y así, a partir de ahí fue que yo me di cuenta que todo era un cuento, que todo era mentira. Ellos también nos obligaban prácticamente desde que llegábamos a cumplir un reglamento disciplinario que es totalmente fuera de lo usual, ¿no? Restringía todos nuestros derechos humanos. No teníamos movilidad, teníamos que ir a donde ellos querían, en el horario que ellos querían. No podíamos estar después de las 6 de la tarde fuera de la casa, porque incluso con las personas que vivíamos, que uno no sabía si eran realmente profesionales de la salud, si eran de la seguridad del Estado, porque te llamaban cruzado. Un ejemplo, yo vivía con Margarita y ellos llamaban a Margarita y le preguntaban por mí. Le decían, ponme a Yarlene al teléfono. Y así, ellos te limitan. Si estás a las 6:01 fuera de la casa, ellos te pueden sancionar, ¿no? Entonces, por ahí son una cantidad de cosas que eso es inusual. Además de la cantidad de horas que nos obligaban a trabajar, porque trabajábamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. También hacían una o dos guardias por semana, que son más o menos 16 horas. Trabajábamos los sábados y los domingos nos obligaban a ir a las reuniones del lugar donde trabajábamos para ocuparnos la mayor parte del tiempo. O sea, que es abusivo el control total que tenían sobre nosotros. No podía salir prácticamente a nada. Estoy refiriéndome a Venezuela específicamente, donde el control es, vaya, irracional. Además, hay muchos profesionales de la salud que yo no sé en este momento quiénes eran profesionales de la salud y quiénes eran personas que respondían a la seguridad del Estado, ya que en realidad habían personas que habían estado formadas incluso por 3 meses, que no tenían quizás ni la formación adecuada para trabajar en un puesto de trabajo calificado ahí en la misión de Venezuela. Y cosas así, fueron muchas, muchas, muchas cosas. Todo lo que yo pudiera decir es poco. Hay muchas, muchas, muchas cosas que contar y cada historia es diferente. Cada persona vivió diferente esa etapa. Incluso hoy se está viviendo diferente. O sea que lo que yo puedo decir a alguien le puede parecer pequeño o a alguien le puede parecer muy grande, porque todos tenemos historias diferentes, porque Venezuela es muy grande y éramos muchos profesionales de la salud.
De acuerdo, y por eso precisamente este informe recopila 1.111 casos de quizá muchos más que se ven en distintos países del mundo y por cuenta, como lo dice Yarlenis, de esta explotación laboral, excesos de trabajo, inclusive persecución, amenazas, el retiro del pasaporte y en algunos casos incluso se habla de abusos sexuales. En esa dinámica, Yarlenis, también nos comentabas que se prometía pagarles 15 veces más de lo que se ganaba en la isla un profesional, en este caso los médicos. Finalmente, ¿cómo fue el tema del pago? ¿En eso también le respondían? ¿O qué dinámica viste definitivamente sobre esas promesas por las que la mayoría, por supuesto, deciden asumir esta misión?
Bueno, eso es un tema interesante porque ya yo te había comentado cuando yo comencé a trabajar como médico en Cuba, ganaba $18, el equivalente a $18 en Cuba en ese momento. Cuando nosotros nos vamos de misión, ellos nos mantienen ese salario en Cuba, que supuestamente lo tienen que cobrar los familiares de nosotros en Cuba, cosa que no es muy representativo porque no hay muchas cosas como para comprar con ese salario, ¿entiendes? Es una cosa que es representativa. Cuando nosotros nos vamos para Venezuela, ellos nos dan un estipendio en Venezuela, en Bolívar, que escasamente cubría las necesidades de alimentación y aseo. No quedaba para mucho. Y entonces ellos nos prometen que nos van a pagar. En Cuba en ese momento habían dos monedas. Estaba la moneda nacional, que es el peso cubano, y estaba el famoso CUC, que es como una moneda que ellos se inventaron. Entonces que nada más se podía comprar en Cuba y nada más servía en Cuba. Entonces, en ese momento ellos nos prometieron que en esa tarjeta nos iban a poner el equivalente a $125, o sea, CUC, todos los meses hasta los 6 meses, y después nos iban a poner 150 hasta que completara el año. Pero ese dinero ni lo veía yo ni lo veía mi familia durante ese año. Ese dinero solo lo cobrábamos si podíamos regresar a Cuba. Si no regresábamos a Cuba, ese dinero jamás lo veías.
Definitivamente había una presión constante por evitar pues el retiro de la misión. Otra de las denuncias que hace el informe precisamente es el hostigamiento cuando alguien decide abandonar la misión antes de tiempo. En tu caso, ¿cómo se dio este proceso cuando estabas en Venezuela? Finalmente, luego también haces parte de una nueva misión en Brasil. ¿Pensaste en ese momento en abandonarlo cuando estabas en Venezuela o cómo se dio ya esa insistencia tuya por querer salir de esa dinámica laboral?
Mira, yo no deserté porque en ese momento no tenía la idea, o sea, estaba muy cohesionada, no quería regresar a Cuba, ¿no? O sea, estaba impedida de regresar a Cuba por 8 años y desertaba y no podía ver a mis hijos, o sea que la presión fue mucha. No pude pensar en desertar en ese momento. Por eso regresé a Cuba con la misión cumplida en Venezuela, que no fue voluntariamente tampoco, porque cuando pedí quedarme un tiempo más en Venezuela, ellos me dijeron que tenía que incorporarme a la misión de Brasil. Entonces, pido disculpas, mi niño está despierto y está ahí ayudándonos en esta entrevista. Entonces, nada, yo terminé mi misión en Venezuela y me incorporé 2 meses después a la misión de Brasil. Cosa que no pude negarme, porque aunque yo quisiera, ya eso marca un aval negativo, y de decir que no a la misión de Brasil, que ellos querían mandar muchos más médicos porque era una misión jugosa, ya eso te impedía prácticamente muchos años de poder participar en otra misión. O sea que prácticamente era obligado.
Ya en Brasil, ¿cómo viste las condiciones versus Venezuela? ¿Había la misma dinámica? ¿Cómo era la presión sobre, como bien lo señalas, un proceso que vemos que el informe insiste en que No es que se le pague mal al gobierno cubano, solamente que ellos se quedan con un amplio porcentaje de las ganancias que dan los países. ¿Qué diferencias encontraste entre Venezuela y Brasil?
Bueno, las diferencias entre Venezuela y Brasil es que una vez que llegamos a Brasil teníamos un poco más de libertad personal, o sea, teníamos un poco más de soltura a la hora de visitar ciertos lugares, etcétera, ¿no? Pero la gran diferencia, Brasil pagaba por cada colaborador cubano $5,000 y ellos nada más nos ofrecían en un contrato 2,976 reales, o sea, que ellos se quedaban con la mayor parte del dinero que nos pagaban a nosotros, que nada, sencillamente se los robaban porque no encontrábamos otra explicación. De hecho, ellos, el gobierno brasileño, le pagaba a la OPS, a la Organización Panamericana de la Salud, y de ahí ellos se escudaban para decir que ellos se quedaban con esa parte del dinero para invertirlo en cuestiones médicas en Cuba o fuera de Cuba, o para utilizarlo también en nosotros si era necesario.
Yarlenis, en ese proceso, ¿cuándo ya tomas definitivamente la decisión de querer salir de la isla, de radicarte en otro país y de evitar mantenerte bajo la presión de tener que trabajar por medio de las misiones de internacionalización cubana?
Bueno, eso es un caso muy curioso. Yo nunca deserté. ¿Qué pasa? Yo voy de vacaciones en el primer año a Cuba y yo vivía en un local de salud. Y entonces ese local de salud, que en ese momento no se estaba utilizando, ellos me ubicaron, ¿no? Ahí estaba mi familia, ahí estaban mis hijos pequeños, ahí yo tenía todo, mientras yo estaba cumpliendo la misión internacionalista. Al yo llegar, ellos me presionaron para que yo entregara esa vivienda, pero yo no tenía cómo tener otra vivienda, porque en realidad el dinero que ganábamos no daba para comprar otra vivienda así tan rápido. ¿Qué pasó con eso? Que yo les explico que yo no podía entregar esa vivienda. Y ellos me dijeron que yo tenía que ser más agradecida con la revolución, ¿no? Porque yo me había formado como médico gracias a ellos. Ahí mismo yo tomo mi postura, que siempre he defendido, y decirle que la revolución a mí no me hizo médico, me hice médico yo, porque la educación en Cuba es pública. Entonces, después me gradué gracias a mi esfuerzo, a mi inteligencia, a lo que pudo pasar mi mamá para poder mantenerme durante todo ese tiempo. Yo pasé mucha hambre, mucho trabajo, muchas necesidades, muchas noches de acostarme sin comer, ¿no? Y no me gusta que nadie me diga que me regalaron el título, porque los títulos no se dan por casa, no te tocan la puerta y te regalan un título universitario. Y esa discusión me llevó a que me interrumpieran bruscamente la misión en Brasil, que me mantuvieran en Cuba, que me quitaran el derecho a salir del país, que no me permitieran tener un pasaporte ordinario, y de ahí nada, surgió una nueva era para mí, ¿no? Ya me declaré totalmente en contra de todas las fechorías que estaba realizando el gobierno cubano. Ahí fue donde verdaderamente yo terminé de abrir mis ojos ante tanta injusticia. Yo perdí muchas cosas que había comprado allá en Brasil, porque como que era supuestamente una misión de 3 años, yo tenía ya todas mis comodidades para estar allí. Y nada, todo fue interrumpido así sin aviso. Yo no pude dar ni las excusas en el programa Más Médicos, en el lugar donde yo estaba trabajando, ni con mis compañeros de trabajo, porque ellos me lo impidieron. Y me impidieron salir de la isla ni bajo misión durante 5 años. O sea que yo no pude salir de Cuba hasta el año 2019, que es una cosa que es bastante, bastante llamativa. Por eso digo que cada persona tiene una historia diferente. Cada uno de nosotros vive su realidad distinta. Hay quienes llegan a la misión y desertan al segundo día, hay quienes esperan el tiempo, hay quienes terminan la misión y por no regresar en el avión que ellos te indican para el día del regreso a Cuba, ya ellos te dan como que abandonaste la misión. O sea que todos tenemos una historia diferente, todos.
Desde ese momento en donde definitivamente ya te apartas de la dinámica del régimen cubano, ¿te has sentido de alguna manera vigilada, que controlan tus dinámicas o las de tu familia en la isla?
Mira, yo tuve que mantener un perfil bajo, tuve que continuar trabajando porque tenía que mantener a mi familia, ¿no? Como es lógico, pero tenía que estar callada, no podía dar una opinión política, tenía que nada más cumplir con mi trabajo, tenía que esperar que pasara ese tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier cosa que yo dijera, cualquier cosa que yo me manifestara, podía ir en contra de mis hijos que estaban en la escuela, sobre todo de mi hijo pequeño, ¿no? O sea que nada, si tú dices algo en contra y estás en contra del gobierno, ellos en las escuelas, en el barrio, en cualquier lugar, lo mismo te hacen, un acto de repudio que psicológicamente afectan a las personas que te rodean. Y así viví durante 4 o 5 años. Mi mamá todos los días me decía, habla bajito, por favor, no digas lo que piensas, te pueden escuchar, te puedes buscar un problema. Y así viví ese tiempo que estuve en Cuba de silencio en silencio, hasta poder salir. Porque es verdad que se vive con miedo, se vive aterrado de que te pueda pasar algo, se vive aterrado de que violen todas tus libertades, que violen tus derechos. Y lo primero que ellos usan es el descrédito. Ellos te desacreditan moralmente, ellos asesinan tu moral, ¿no? Ellos recurren a cualquier persona, a cualquier motivo, sea verdad, sea mentira, y asesinan tu moral estando tú dentro de Cuba o estando fuera de Cuba. Y eso es feo, eso afecta psicológicamente, eso hace daño, eso te presiona a no poder hablar dentro de Cuba.
Claro, por supuesto que es una situación que, como tú bien lo señalas, afecta a tu círculo más cercano, a tu manera también de vivir y de desarrollarte. Y Yarlenis, finalmente, pues quiero preguntarte ahora mismo cuáles son tus proyecciones, qué esperarías y cuál es como esta mirada que tienes con respecto al informe y con que la solución pueda llegar pronto para que los profesionales no tengan que enfrentar todo este tipo de situaciones con miras a mejorar su calidad de vida.
Bueno, yo tengo todas mis esperanzas puestas en el pueblo cubano. El pueblo cubano, después del 11 de julio, salió a la calle masivamente a protestar contra el régimen dictatorial cubano, y tengo todas mis esperanzas puestas en eso. Tengo mis esperanzas puestas en que nos podamos librar de una vez y por todas de esa dictadura, que nos unamos, que todos los profesionales que hemos sufrido este abuso podamos hacernos partícipe de una denuncia masiva para que otros pueblos dejen de contratar esos servicios y dejen de participar en esta forma de esclavitud moderna que tenemos hoy, o sea, que tienen hoy con todos los profesionales cubanos en el extranjero. Y nada, tengo mucha fe en que muchos colegas míos van a participar, vamos a presionar internacionalmente, vamos a hacer todo lo posible, todo lo necesario, por quitar de una vez y por todas ese régimen socialista que tanto está afectando al cubano, a la familia cubana, y que tanto daño nos está haciendo.
Esperamos que así sea, para beneficio de todos. Yarlenis, gracias por acompañarnos en este espacio, y a todos los que se conectaron en esta transmisión en vivo, los invitamos a conocer más acerca de este caso en eltiempo.com, en nuestra sección de Mundo, y por supuesto a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y nos sigan a través de todas nuestras redes sociales. Hasta pronto.
Gracias a ustedes.
Como ustedes deben recordar, mis amigos, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que condenó las condiciones de explotación que padecen los médicos cubanos enviados al extranjero a través de las misiones. La resolución recibió el visto bueno de la mayoría de la Cámara en Estrasburgo. Los eurodiputados señalaron que desde la aplicación del primer acuerdo bilateral entre La Habana y la Unión Europea, Cuba no ha registrado avances concretos en materia de derechos humanos, y los médicos, todos los empleados del ámbito de la salud, están siendo tratados como esclavos por el régimen comunista. Nos despedimos, nos volvemos a encontrar en una próxima entrega de Hola Cuba. Dios los bendiga, hasta la vista.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.